la ciudad de Concordia, estuvo junto a Adán Ball, que es el intendente de la ciudad de Paraná y precandidato a la gobernación de nuestra provincia. Ambos llamaron así, transformando tanto la ciudad de Paraná como la provincia de Entre Ríos. Estuvieron acompañados por la vicegobernadora, la precandidata a la vicegobernación, por Más para Entre Ríos, Claudia Monjo, y la precandidata a la diputada provincial, Mariel Ávila. Estuvieron ahí junto a Ángel Giano, también estuvo Enrique Cresto. Vamos a saludar al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Borde. ¿Qué tal, gobernador? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlo a la audiencia también.
Bueno, muchísimas gracias, gobernador. Aquí junto a Juan Ceroli y Carlos Riera le damos la bienvenida. Bueno, es un gusto para nosotros dialogar con usted. Vamos a hablar de política, obviamente, porque estamos en una semana clave y usted va a estar ocupando posiblemente un lugar, una banca dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Está como precandidato a diputado nacional en primer lugar. A ver, me gustaría conocer un poco cómo es la provincia que deja Gustavo Bordet y qué es lo que espera para lo que van a ser las próximas elecciones aquí en la provincia de Entre Ríos.
Bueno, la provincia, si uno hace el análisis, ya casi promediando estos 8 años de gestión, nos tocó asumir en un momento muy complejo, donde teníamos un déficit corriente estructural que complicaba cumplir con nuestros compromisos más inmediatos, como el pago de sueldo, que se terminaban de pagar cerca del día 20. Trabajamos mucho para revertir esa situación, porque lo peor que puede pasarle a un gobernante es no tener equilibradas sus cuentas, porque esto le impide poder proyectar, poder diagramar, poder ejecutar un plan de gobierno. Una vez que conseguimos el orden fiscal y financiero de la provincia, pudimos empezar a desarrollar un gran plan de obra pública. Mucho de parte de ese plan lo trabajamos con los intendentes de todos los signos políticos, donde se pudieron realizar obras en todas las ciudades, y también obras de infraestructura que tienen que ver con escuelas públicas, caso Gualeguaychú, el Colegio Nacional, que se empezó y se terminó, la Escuela Colombo, que estamos en gran grado de ejecución, la AEDO, y así podría decir con varias más, con temas que tienen que ver con distintas obras cuya demanda estaba contenida en la provincia de Entre Ríos y que también sufrimos durante 2015-2019 la parálisis de todas las obras públicas nacionales, como la Ruta 18, por ejemplo, la autovía, como también muchos otros convenios que se cayeron y tuvimos que hacer frente absolutamente a todo con fondos y recursos provinciales. Viviendas, ocurrió exactamente lo mismo, se paralizaron todas las viviendas que había, tuvimos que crear un plan provincial de vivienda, que es el primero de tu casa, que eso nos permitió satisfacer la demanda contenida, y después, cuando sí, desde 2019, recuperamos el aporte del Gobierno Nacional, empezamos a realizar muchas obras que teníamos los proyectos y no teníamos el financiamiento, que es lo que hemos ejecutado y estamos ejecutando en toda la provincia, y muchas otras que por supuesto nos faltan. Pero ahí está la clave para poder seguir un proceso de transformación. Votar a un candidato como Adán Ball, que tiene la misma lógica y mecánica de trabajo como la que llevamos, o votar candidatos que cuando fueron ministros del gobierno anterior paralizaron las obras. Entonces, creo que esta es la disyuntiva que tenemos los entrerrianos para elegir el domingo que viene. Yo no tengo ninguna duda que Adán Ball es la persona indicada porque tiene experiencia de gestión, tiene un profundo compromiso con la provincia de Entre Ríos porque la conoce bien, vivió y sigue viviendo aquí, trabaja y ha desarrollado su profesión, sus hijos, su familia, tiene una raigambre en la provincia de Entre Ríos que le permiten tener un conocimiento cabal de todo el territorio provincial y la capacidad para resolver los problemas que los entrerrianos tenemos e ir por más. Todo lo que está faltando, que es mucho, Adán Ball es la persona justa para poder llevarlo adelante. Esta es la provincia que estamos dejando, que también hay que decirlo, más allá del ordenamiento fiscal, de la obra pública, de distintas acciones de gobierno, es una provincia donde trabajamos mucho para lograr consensos, donde respetamos a todos los intendentes independientemente del color político, donde hay paz social, donde no hay conflictividad laboral. Usted fíjese que este año no tuvimos un solo día de paro docente. El año pasado cumplimos con 190 días, este año vamos a cumplir con otros 190 días hábiles de clases. Fuimos a la jornada extendida, con un día más de clases dentro de las escuelas primarias, lo cual representa 36 horas más de clases en el año. Hay un clima de armonía en la provincia, no existe la actitud confrontativa y agresiva desde la política para con la sociedad. Escuchamos a todos los sectores, somos permeables a las críticas, y esta es la provincia que dejamos con mucha armonía y con una gran proyección para dar un gran salto de calidad en el futuro.
Hizo un repaso interesante, ¿no?, de lo que fue ese inicio del 2015, ¿no?, allá por fines del 2015, cuando le tocó asumir un gobierno que casualmente lo tenía como ministro del Interior, a quien hoy es precandidato a la gobernación de Juntos por el Cambio. Estamos hablando de Rogelio Frigerio. ¿Qué le produce, gobernador, cuando lo escucha a Frigerio hablar de que va a impulsar una provincia con productividad, siendo que él ejerció justamente todo lo contrario cuando fue funcionario nacional?
Y yo digo que, a ver, un gobernador tiene que saber qué es lo que representa. Si va a representar los intereses de la provincia o va a representar los intereses centralistas de un gobierno nacional, sea del signo político que fuere. Creo que ahí está la clave y es lo que tiene que comprometerse. Y cada uno podemos responder por lo que hemos actuado y lo que hemos hecho. En mi caso y el de Adamal, siempre hemos defendido los derechos de los entrerrianos. Yo planteé que ese es mi primer desafío en la Cámara de Diputados, que Salto Grande sea para los entrerrianos. Lo dije y lo impulsé cuando tenía un presidente de oposición como en 2015, y lo dije y lo impulsé ahora que tengo presidente en mi mismo espacio político. Esto es lo que la trayectoria de cada uno tenemos para mostrar. A ver, cuando quienes tuvieron decisión sobre la construcción de viviendas, porque eran parte de ese ministerio, en Entre Ríos paralizaron los planes de vivienda y pusieron los créditos UBA, que todavía hay muchas familias que andan penando para poder pagar los intereses usurarios que representan los créditos UBA hoy para muchas familias argentinas y entrerrianas. Entonces creo que esto es lo que hay que merituar y poner en la balanza el domingo cuando haya que elegir, ¿no? ¿Quién puede dar la confiabilidad y lo que marca la trayectoria y quién representa lo contrario? En nuestro caso, Adamal claramente representa esa posibilidad de construir más para Entre Ríos en el futuro.
Gobernador, Juan Cheró le habla, gran gusto de saludarlo.
Un gusto, Juan, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Hablar de tener en definitiva en esta cantidad de años de armonía en épocas de grieta, la verdad que no es poco decir.
Bueno, forma parte justamente de la idiosincrasia del entrerriano, ¿no? Los entrerrianos somos personas que nos gusta tener la tranquilidad necesaria y la proyección para el futuro en un clima armónico. No somos una sociedad que se embandera decididamente o de manera obcecada con una propuesta. El entrerriano tiene un voto que a veces lo deposita a un candidato en función de sus propuestas, de lo que puede demostrar. Y claramente nuestra intención siempre fue que en Entre Ríos lo más importante es la convivencia democrática, política, social, buscar bajar la conflictividad, desdramatizar la política, porque es la forma de resolver los problemas que la gente tiene todos los días. Esa es la clave. Y también, yo lo decía anteriormente, cuando algo está mal o cuando nos critican porque algo está mal, escuchar, resolver y solucionar. Esto también ha sido una constante. Cuando algún dirigente de oposición, cuando algún sector de la sociedad ha criticado nuestra gestión, lejos de enojarnos, de ofuscarnos, de salir a insultar, salimos a resolver esos problemas, porque entendemos que esa es la función que debe cumplir un gobernante, y es lo que hemos llevado adelante todo este tiempo en la provincia.
Gobernador, bueno, usted lo marcó recién, se lo hago en esta en estos esquemas de una pregunta. ¿Qué hace falta aportar a la provincia de Entre Ríos ya de cara al futuro desde el Congreso de la Nación? Usted un capítulo marcó, me hizo acordar a toda la tarea que llevó adelante Edgardo Cuader en el Senado. Es decir, acá tenemos un temón, lo digo así, hablando en popular, respecto de la cuestión energética.
Y sí, porque usted fíjese, nosotros no decimos de manera caprichosa que Entre Ríos tiene que ser para los entrerrianos. Nosotros queremos y estamos convencidos que el gerenciamiento y operación y fijación del precio de la tarifa energética de Salto Grande tiene que decidirlo la provincia de Entre Ríos. Porque es muy sencillo. Primero, porque los excedentes de Entre Ríos son de la provincia. Entonces, si nosotros nos fijamos los precios de tarifa y nos fijamos cómo se estructuran los costos de la represa, va a ocurrir lo que viene ocurriendo hace muchos años. No vamos a tener excedentes, van a ser muy exiguos o muy pocos. Segundo, porque entre el río, la represa Salto Grande está sobre el río Uruguay, que la Constitución de 1994 establece que los ríos, el lecho del río y las aguas son propiedad de la provincia. Entonces, esto corresponde por derecho propio. Pero lo más importante de todo es el precio de la energía que le pagan a Salto Grande. Salto Grande produce la energía con recursos que son de la provincia de Entre Ríos. Camesa, que es la distribuidora, le paga a Salto Grande 870 pesos el megavatio y automáticamente en un pase contable Camesa le vende a Enersa esa misma energía que produce Salto Grande a 22.500 pesos. Es una asimetría fenomenal y esto es lo que nosotros queremos corregir. Encima, como si fuera poco, Entre Ríos queda fuera de lo que es zona cálida, con lo cual no tiene beneficio energético, pero también queda fuera de lo que es zona fría. Tampoco tenemos beneficio gasífero. Es decir, Entre Ríos es la única provincia que no está ni en zona cálida ni en zona fría. Y son las cosas que tenemos que defender. Ahora, para esto no alcanza con la voluntad de un gobernador, de un legislador. Tiene que ser necesaria la participación de todos los sectores políticos y animarse a plantarnos ante el gobierno nacional y decirle que no estamos de acuerdo y que queremos defender Entre Ríos. Adán Ball lo va a hacer. El otro candidato, la verdad, tengo mis dudas.
Gobernador, ¿cómo está viendo las elecciones, o por lo menos la campaña, ¿no?, previo a lo que van a ser las PASOS, en cada uno de los municipios? ¿Qué es lo que está pasando con Gualeguaychú? ¿Cómo observa, cómo analiza la situación que se está planteando en nuestra ciudad con los diferentes candidatos?
Bueno, en la provincia nosotros hemos habilitado desde nuestro espacio político la posibilidad de que todo el mundo pueda participar pegando con la fórmula provincial y con la fórmula nacional. Esto ha generado que haya propuestas internas en muchas ciudades, como Concordia, donde usted mencionaba que estuvo el sábado, y que hay varios precandidatos que están trabajando y compitiendo con mucha lealtad, y que también fortalece la propuesta electoral. Y en algunas otras ciudades, como Gualeguaychú, donde también estuve la semana pasada, logramos un consenso y unificar una candidatura en Martín Roberto Piaggio, que viene también con una experiencia de gestión, y donde pudimos confluir con una propuesta muy potente de un equipo que conoce Gualeguaychú y que sabe lo que Gualeguaychú necesita para poder seguir creciendo, y lo vemos, la verdad, con mucho optimismo. Ciudades importantes, tanto como Gualeguaychú, como Concepción de Concordia, donde tenemos dos muy buenos precandidatos, como el doctor Laurito, como Marcelo Bisogni, el caso de Concordia, el caso de Paraná. La verdad que soy muy optimista porque hay un gran trabajo en las intendencias que nos permiten una fortaleza desde abajo hacia arriba.
Gobernador, lo llevo al plano nacional. Quiero preguntarle cómo le caen cuando escucha las declaraciones que realizan desde la oposición, principalmente de los sectores más derechizados que hay, con respecto a lo que se pretende hacer en la Argentina, lo que se quiere hacer en nuestro país, también con los fondos que se pretenden solicitar al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le cae cuando escucha todo esto que tiene que ver, y cómo está viendo la figura de Sergio Massa actualmente ministro de Economía?
Bueno, yo veo con mucha preocupación cuando hay candidatos que parece que se pelean por hacer propuestas que tienen que ver con una radicalización liberal y hacia políticas que claramente han demostrado que cada vez que se aplicaron en la Argentina, el pueblo sufrió. Sufrieron los trabajadores, sufrieron los sectores más humildes de la población, y con 40 años de democracia que estamos celebrando, volver a escuchar propuestas temerarias, de ajustes, de dominación del Fondo Monetario Internacional, la verdad que a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque cuando las aplicaron, siempre inexorablemente nos llevaron a fracasos, y donde los platos rotos siempre los terminó pagando el pueblo. Lo del Fondo Monetario es muy claro. Argentina había salido de un endeudamiento con el Fondo Monetario, con Néstor Kirchner en 2007, y el expresidente Macri tomó 50 mil millones de dólares a pagar en 4 años, algo que era imposible. Era claramente una bomba de tiempo que nos dejó y que tuvo que resolverla como pudo nuestro gobierno actual. Y lo que propone hoy es esa misma oposición, es volver a más de lo mismo y hacerlo más rápido, con lo cual la verdad que el horizonte de futuro es muy preocupante.
¿Y Sergio Massa?
Sergio Massa, primero, bueno, es una persona que yo la conozco mucho, tenemos una relación desde mucho tiempo, y es una persona que se ha preparado para ser presidente, tuvo una muy buena performance en 2015, que conoce profundamente toda la Argentina, todas las realidades de cada provincia, y que cuando le tocó asumir como ministro de Economía fue en el peor de los escenarios, al borde de una hiperinflación, y que ha controlado y que ha podido dominar las variables, pero que no ha tenido el control político, que lo que va a tener si es presidente. Y a veces los problemas económicos, la inflación muchas veces, pasa a ser no tanto un problema económico sino político. Y entiendo que con Sergio Massa como presidente se puede centralizar desde la política y la economía para poder solucionar los problemas estructurales que tiene hoy el país y hacerlo de una manera que sea responsable y que no recaiga sobre el peso siempre de los trabajadores y de los sectores sociales más desprotegidos, que alguna vez también el esfuerzo lo tengan que hacer los que más tienen en la Argentina.
Gobernador, ¿el control político es el factor capital para solucionar la inflación?
Las dos cosas. Es necesario una conducción política que esté acoplada a una estrategia económica. Las dos cosas son muy importantes. Cuando eso se ensamble y cuando eso puede llevarse con un programa político y económico, es la manera de empezar a solucionar la inflación, que no se soluciona mágicamente de un día para otro, pero sí se soluciona con un buen programa, y se soluciona cuando hay consenso con las fuerzas políticas para tirar todos juntos del mismo lado, que es lo que ha pasado en países que han tenido éxito, como el caso de Israel, con Shimon Peres en su momento, cuando de una hiperinflación en 4 años se pudo estabilizar el país.
Gobernador, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este tiempo.
Muchas gracias. Y si me permite, mandar un saludo a muchos amigos y amigas de Gualeguaychú.
Está bien. ¿Va a andar por aquí en los próximos días?
No, voy a estar en el cierre cerca, que es en el departamento de Islas, en Ibicuí, pero sin duda después siempre andaremos porque estamos ahí con varios temas que tenemos pendientes, como el aeropuerto de Gualeguaychú, que es un desvelo que tenemos para poder hacer la pista. Tenemos el dinero, tenemos todo, y hay que resolver una situación dominial sobre la cual estamos trabajando para poder resolverlo, porque más allá del proceso electoral que tenemos el domingo, el lunes me van a encontrar trabajando para resolver estos temas.
Gobernador, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Muy amable.